Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Como es lunes, está con nosotros ya preparado para analizar el mercado Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno,
bien.
Estrenamos mes y lo estrenamos con muy buen pie, sobre todo aquí en Europa, ¿no? En particular el DAX.
Sí, lástima que los valores que han empujado al alza sean los bélicos, sí, los armamentísticos, porque está anticipando que el escenario que les venimos explicando desde hace tiempo, y es que Europa quiere una guerra contra Rusia, la idea es relajar la población europea a poder ser un conflicto nuclear. No es algo inminente, antes tendrán que armarse para convencer a los estúpidos ciudadanos de que hay que ir a una guerra contra Rusia. No se preocupen, porque la propaganda la van a hacer por tierra, mar y aire, con lo cual lo que les parece a ustedes absurdo ahora, seguramente dentro de 3 o 4 años les va a parecer lógico. Y ese es el camino que ha marcado hoy el DAX. El DAX ha vuelto a una baja volatilidad. Yo en la operativa DAX había explicado que la semana pasada era tremendamente difícil porque al haberse desplazado anómalamente al alza el DAX para cumplir su expediente con las elecciones alemanas, la semana siguiente, mientras los demás mercados funcionaban con normalidad, sobre todo el español, el DAX ya había comenzado a cambiar su volatilidad a cómo se desplaza cuando está bajista. Bueno, pues todo ha vuelto a cambiar de nuevo esta mañana. Hemos vuelto al alza, yo he abierto largos en la operativa y 400 puntos más abajo de donde está ahora mismo y todo sigue normal. La desgracia es que la razón por la que el mercado ha ido bien es precisamente una razón muy negativa. Mientras tanto, hay que recordar que en España las cosas no han sido negativas. Nuestro IBEX no había aumentado su volatilidad. Por eso comentábamos que el DAX podía funcionar peor, pero que Europa no había dejado de subir. Y eso es exactamente lo que hemos visto en España hoy también. Con lo cual, la bolsa sigue normal. Hay que entender que Estados Unidos es un mundo aparte. Ellos ya han vivido su exceso alcista por aquello de las elecciones estadounidenses meses atrás. No quiere decir que no pueda marcar nuevos máximos, pero desde luego que no va a tener la misma fuerza. Y los bancos ya van poco a poco acercándose al escenario que habíamos planteado estas semanas atrás, con Banco Santander en 6,50. A mí me decían, me contestaban en alguno de los vídeos, ¿pero qué dice Iturralde? ¿Cómo va a subir el Santander a 6,50? Muy bien. Cuando aquello estaba en 5,50 y ya está en 6,29. Así es que, bueno, ya estamos cerca de esos objetivos iniciales. Y bueno, todo con normalidad. El resto del mercado normal.
Bueno, voy a recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros, cómo pueden plantear dudas, intervenir en este consultorio de bolsa de la mano de Alberto Iturralde. Está el correo electrónico, ya saben, oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos a ir con dudas ya, si le parece, Alberto. Hoy vamos a arrancar con una nota de audio. Va a ser lo primero esta tarde. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente.
Muy bien.
Buenas tardes, soy Mariano. Quisiera saber la opinión del analista sobre Repsol en los precios actuales. Se supone que por encima de 12 debemos de estar tranquilos, pero lleva varias jornadas, la verdad, coqueteando con esos soportes. Entonces, soportes y resistencias, y también de Tubacex. Situación actual, soportes y resistencias también. Gracias.
Venga, vamos a ir entonces con esas dos compañías, con Repsol y con Tubacex, por los que nos pregunta este oyente, Alberto.
Dice el oyente que se supone que por encima de de 12 debemos estar tranquilos. Yo no sé. Sí, creo que quería llamar igual a otro consultorio de otra persona y me está a mí preguntando como si yo fuera esa otra persona. Yo cuando he dicho que se suponga eso. Yo lo que he explicado durante los últimos meses es que Repsol es probable que esté haciendo un suelo a largo plazo. Y no lo he comentado estando en 13 como ha rebotado estos días. Lo llevo comentando desde que estaba en 10.50 y en 11. Y que Repsol, a largo plazo, a muy largo plazo, tiene un claro stop en lo que ahora serían 10 euros. Si alguien no quiere atender a ese planteamiento sobre Repsol y hacerse el planteamiento que igual está planteando otro analista, pues que le llame a ese otro analista. Es decir, yo no entiendo ese planteamiento a corto plazo de Repsol. En el caso de Tubacex, está bien, es un valor que está bien, lo que parece, claro, es una zona de resistencia en la que se encuentra. Nos han preguntado por él varias veces últimamente. Entonces, yo no sé si va a terminar de romper esa resistencia o no. A mí me parece peligroso por la zona en la que está, pero no porque el valor no pueda romper. Tiene algo muy bueno de manera inmediata. ¿Qué es lo bueno? Pues que durante el viernes pasado generó una trampa bajista. Primero se coloca por debajo de un soporte, clarísimamente, con el fin de hacer salir a los especuladores, y al día siguiente reacciona al alza ya asomándose por encima de una resistencia importante. Eso normalmente es la antesala de continuidad alcista. Y yo en días anteriores no les he podido decir lo mismo que ahora porque no se había producido esa trampa. Claro, ¿hasta dónde podría subir Tubacex? Pues hombre, zonas, por ejemplo, de 4.30, 4.40 en principio. Pero sí, para un especulador rápido, lo que se ha visto durante estos días en Tubacex es bueno.
Venga, vamos a ir con Airbus, por ejemplo. Hay un oyente que nos pregunta por la compañía, por una posibilidad de comprar o si llegamos tarde en Airbus.
No, no llegan tarde. Muy bien, además. O sea, la pregunta es muy buena. Airbus ha también realizado otra trampa, no tiene nada que ver con Tubacex, pero ha hecho una trampa que tiene que ver con la de Tubacex, porque antes de superar una resistencia importantísima, ha generado un pánico puntual con la caída que se vivía hace dos semanas. Yo, por ejemplo, en Airbus he explicado durante meses que no estaría. Bueno, pues yo ahora sí estaría, porque esa trampa, seguida de una superación de la resistencia anterior, que por cierto era muy importante esa resistencia, lo que implica es la probabilidad de continuidad alcista en el valor. Con lo cual, fantástico que nos haya preguntado por Airbus, y sí, se puede estar muy bien preguntado.
Nos pregunta una de las personas que nos sigue en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, al respecto de Ferrari, si considera que es mejor, o si nos, le puede dar la explicación de dónde piensa que es mejor comprar acciones, como es el caso de Ferrari, ¿en Estados Unidos o en Italia?
No tengo ni idea. Donde usted más rabia le dé. No puede haber una diferencia importante. No puede estar Ferrari cotizando en un punto, subir un 10% y en Estados Unidos caer un 5%. Entonces, no tengo ni idea. Lo que a usted le resulte más cómodo. Bueno, no tengo ni idea. Vamos, que llevo 26 años en bolsa intensa y nunca me he molestado en intentar entender esas cosas porque no tienen ninguna relevancia.
Venga, hay un oyente que nos pregunta por Deutsche Telekom, bolsa alemana. ¿Quiere saber cómo la ve?
Vamos a ver. Está bien, está bien. Además es que está superando máximos, no tiene demasiada volatilidad. Está bien. El stop, desgraciadamente, tiene que estar en 33,16, que está lejísimo. Bueno, podemos dar algo un poquito más cercano. Por ejemplo, niveles de 34,70. Pero está bien. El problema que tenemos con Deutsche Telekom y con muchos valores que suben con mucha verticalidad es el de saber hasta dónde va a llegar. Eso es dificilísimo ahora mismo en Deutsche. Quizás zonas de 38 en principio, pero está bien, es un valor que está bien.
Venga, vamos con más cuestiones de las que nos están planteando nuestros oyentes. Por ejemplo, siguiente valor que vamos a analizar, vamos a irnos a la bolsa alemana. El ticker de... Bueno, no, vamos a irnos al mercado en el Nasdaq, nos dice. A ver qué valor le aparece con este ticker, que sería D de Dinamarca, S de Sevilla, G de Gerona, X. ¿Quieres saber qué le parece esta acción en el Nasdaq? Acción canadiense con vista a las elecciones este año, nos dice este oyente.
No tengo ningún criterio sobre esto. Miren, este valor ya ha dejado muy atrás hace muchos años un movimiento que nos debería ya descartarlo de inicio. Una subida meteórica y una caída igualmente meteórica. Y muchos años de penar, de penar, de penar y de penar, hasta que ha vuelto de nuevo a una tendencia alcista clara. Entonces, que esto ahora mismo, después de los últimos las últimas caídas que ha tenido, vaya a ser una buena opción de compra, ahora está en soporte, con lo cual podría ser ahora una opción de compra, con un stop en niveles de 107,45. Lo que va a hacer, ni la menor idea. Vamos a ver, como ya más o menos me estoy imaginando lo que puede pasar, no les gusta hacer Inox. O sea, todas las personas que nos preguntan por valores estadounidenses que no tienen ningún interés. Yo llevo semanas hablándoles de hacer Inox. No les gusta. Es un valor que no interesa. Yo lo digo porque está muy bien buscar en Estados Unidos, pero complicarse la vida no. Pues buscar en Estados Unidos cosas muy concretas que estén bien tiene lógica. Pero perderse mientras tanto las que en España están muy bien, como hacer Inox, no tiene lógica. Lo digo porque estoy viendo lo que va a venir. Seguimos, Rocío.
¿Y ArcelorMittal, Alberto?
ArcelorMittal yo no estaría. Es que no va a estar mal, seguramente. Es un momentito. MTX, ¿no? ArcelorMittal MT. No, porque es un valor que no ha superado sus máximos históricos desde el año 2008. Entonces, sí, que pueda tener rebotes, sí. Pero es que estamos hablando de un valor que claramente ha superado sus máximos. Y lo trajimos ya hace semanas como un valor que se podía tener en cartera, que por cierto creo que fue a resultas de una llamada de un oyente contigo por la tarde, aquí mismo. Entonces, ArcelorMittal no, una complicación innecesaria. Acerinox, de verdad, yo no entiendo. Pero es lógico, ¿eh? O sea, la necesidad que tenemos de complicarnos la existencia es algo que en bolsa es inevitable. Seguimos.
Venga, vamos a ir con Endesa. Por ejemplo, nos pregunta otra de las personas, que es Álvaro, que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, si le puede dar soportes y resistencias ahora mismo. Álvaro, desde Cantabria.
Vale, el soporte es muy fácil, el 21. La zona 21 es un soporte claro. Y la resistencia de los máximos, 22,07, 22,05.
Vamos con un mensaje, una nota de audio. Vamos a ver qué nos plantea este oyente y comentamos, Alberto.
Buenas tardes, soy María de Alicante. Es para el señor Iturralde preguntarle por el Leonor y también por Airbus. Las tengo en cartera y hoy acabo de ver que han subido muchísimo. Que me diera una pincelada. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias.
Bueno, de Airbus,
no entiendo
justo
el primer valor, ¿cuál es?
El Egnor. El segundo.
El Egnor.
Sí.
Ajá, vale.
El Egnor, porque de Airbus ya ha dado esa pincelada, ya hemos hablado de Airbus.
Vale, otro que hace ya semanas llevamos explicando, Miguel y yo, que va a subir y mucho. Entonces, también, resulta, y en este caso de un consultorio con Luis Vicente, en Capital Radio. Pues fenomenal, seguir dentro y disfrutar. Y Airbus, que acaba de romper una resistencia con baja volatilidad, seguir dentro. Miren, si ahora salen de estos valores, mañana van a estar preguntándose qué hago, qué compro, dónde me meto. Son dos valores. El Egnor es un valor que ya, esto incluso antes que hacer Inox, por ejemplo. Lo llevo explicando, lo del Egnor, las subidas desde enero. Y además, después de ese consultorio con Luis Vicente. Y de hecho le hacemos el seguimiento diario al Egnor. Entonces, hay que estar dentro. El Egnor es un valorazo de la bolsa española. Lo que pasa es que, claro, como con DeepSeek, con la tontería aquella de DeepSeek, ¡ay, es que ha caído el Egnor! No se preocupen. Además, lo comenté en su día, esto es para tenerlo tranquilamente en la cartera, con una pequeña parte del capital para que no les inquiete demasiado, y estar tranquilos en el valor. Pues así está. Alcista fuerte y va a seguir, ¿eh? Es un valor que está muy bien. A ver, yo intento traerles valores españoles para buscar en el océano de 6.000 valores estadounidenses. Bueno, no tengo tiempo, tampoco tengo ganas, la verdad. Y además, que los valores en Estados Unidos no funcionan como en España. No es lo mismo. El análisis técnico es el mismo. Claro, cuando digo ese tipo de cosas de que cada valor tiene su idiosincrasia, alguien se piensa que, en este funciona el análisis técnico y en otro no. No. Simplemente que en una tendencia alcista dentro de los valores estadounidenses puedes ver grandísimas caídas. En España no tiende a ser así. cuando va a haber una caída suele haber una figura de vuelta. Son valores mucho más, en esos más tranquilos. El ENGNOR es la prueba de ello. Yo creo que hay que estar. Pero bueno, allá cada cual.
Venga, vamos a mirar al mercado francés. Thales es uno de los nombres por los que nos pregunta Julián, que nos ha escrito un correo electrónico y quiere saber qué opina de entrar, de incorporarse a Thales. Ha sido uno de los grandes beneficiados pues por el tema del día, que es el tema de todo lo que huele a defensa.
Bueno, pues yo en este tipo de valores, si no lo he comentado con anterioridad, porque Thales, como nos han preguntado, sí hemos hablado bien de Thales, pero claro, estamos hablando de cuando Thales cotizaba en zonas de 165. Entonces, en 222, que es la subida que ha realizado en 2-3 sesiones, pues no lo sé. O sea, hay que entrar, yo qué sé. No tengo ni idea, yo no puedo saber si esto va a tener un giro o no. Es decir, ahora salen todas las preguntas sobre compañías armamentísticas. Yo llevo más de 2 años hablándoles de que quieren llevar al mundo a una guerra y que eso les va a beneficiar a las compañías armamentísticas. Ahora ya la gente dice, anda, pues va a ser verdad, nos van a llevar a una guerra. Las compañías armamentísticas han subido algunas un 200%. Compramos Iturralde, compramos, yo qué sé si hay que comprar ahora estas compañías.
American Express, siguiente valor que vamos a analizar. Vamos a irnos al mercado americano. AXP en el NYSE. Es Daniel quien nos pregunta por este valor. Quiere preguntarle, no nos dice si está dentro o no. Bueno, ¿qué le podemos decir del técnico de American Express?
Pues que me acaba de dar problemas Visual Chart. A ver, tiene baja volatilidad en la sesión de hoy solamente. Es que esa es la única referencia que tengo. Tengo que cerrar y volver a abrir, Rocío. Uh-huh. Porque me acaba de dar problemas Visual, para variar.
Venga.
Mira a ver si puedes comentar alguna otra cosilla mientras, porque voy a tardar sí. 50 segundos por lo menos, creo.
Vamos a ir por ejemplo, vamos a aprovechar para escuchar esta nota de audio de otro de nuestros oyentes y vamos anotando ahí deberes, vamos anotando valores.
Buenas tardes, Capital Radio, Boris de Menorca. Quería hacerle un par de preguntas al analista. Una es sobre la aseguradora Allianz en el DAX etra alemán. Bueno, de momento las tengo con ganancias del 10% y parece que siguen fuertes. Lo que pasa es que como igual el DAX tenía que recortar, a ver cómo lo ve el analista, qué objetivo le ve y dónde pondría el stop. Y por otro lado, cómo vería una entrada en Palantir, en el Nasdaq de Estados Unidos, que parece que está dando la vuelta, a ver si lo ve una buena oportunidad para entrar ahora. Muchas gracias y un saludo.
No sé si ha conseguido reanimar el programa.
Están todas. American Express, sí. Bueno, tiene un soporte a la vuelta de la esquina, justo en el nivel 291. No está mal, baja volatilidad. Yo tengo la sensación de que cuando Santander llegue a ese objetivo, 6,50, 6,60, probablemente toda la banca va a tender a hacer un techo, no porque la banca siga a Santander, sino porque todos los bancos llegan de la mano a los objetivos. Entonces, ahí frenarán subidas, pero American Express sigue bien, sigue alcista. No tengo un criterio especial sobre ella porque tampoco el valor tiene nada especial. El tema de Allianz, sí. Vale, hemos explicado siempre que el sector seguros está muy bien, que era buena oportunidad comprar si la bolsa alemana tenía que subir, que lo tenía que hacer. Ha sido efectivamente una grandísima oportunidad, pero no hay nada que nos deba hacer pensar en el caso de Allianz que el valor tiene que recortar. Yo la semana pasada explicaba, si el DAX, lo más normal es que tenga recortes, no sé de cuánto, pero lo normal es que tenga recortes o funcione peor que el resto de Europa. Bueno, pues estuvo 5 días funcionando peor y ahora ha vuelto de nuevo al alza por aquello de las compañías armamentísticas, con lo cual, tú Allianz, eso no tiene nada que ver con el DAX. Ahora mismo, ¿eh? No está rigiendo Allianz el movimiento del DAX. Es alcista. Las aseguradoras están bien. Después de los bancos, suele seguir siempre el sector seguros. Es decir, si los bancos suben, normalmente después suben los seguros. Entonces, no hay ninguna razón para preocuparnos. Palantir.
Sí, se planteaba entrar, incorporarse.
No tengo ni idea de si esto hay que comprar o no. Tiene una subida espectacular. En muy poco tiempo, desde abril de 2023, Palantir. ha subido ni más ni menos que un 795%, un 800% prácticamente. Tiene ahora mucha volatilidad. No tengo ni idea de lo que hay que hacer con esto. Yo no estaría por eso.
Venga, vamos a ir al mercado americano. Jorge nos está siguiendo en YouTube y pregunta por dos compañías que dice que son gasistas americanas. El ticker de la primera es ENB, España, Navarra, Barcelona. La compañía es Enbridge. Le echamos un vistazo si le parece y luego le doy el otro nombre.
A ver lo que aparece aquí. Vamos a ver. Pues bueno, es un valor alcista, claramente alcista. El problema que tenemos con estos valores es que las referencias son muy complicadas. Lo que sí tiene claro es que el soporte está en 58,60, es alcista y teniendo en cuenta ese soporte se puede estar dentro. ¿Que vaya a subir? También, ni la menor idea. Es que, no sé, yo les explico, hay valores claramente alcistas. Acerinox lo está, clarísimamente. Elecnor lo está, Santander lo está, pero hay muchísimos valores en el mercado estadounidense que no tienes una referencia válida de lo que va a hacer de manera inmediata. Su tendencia de largo plazo es alcista, clarísimamente. ¿Pero qué va a hacer estos días? Yo qué sé, esto, Enbridge. ¿El otro?
El otro, a ver si no lo he perdido. El otro es el ticker P de Pamplona, A de Albacete, G de Gerona, otra vez P de Pamplona. Plains, GP Holding. Y nos dice también que es una compañía gasista. PAGP, a ver si le aparece alguna con ese nombre,
sí,
Alberto.
Sí, va a aparecer. Nada, esta además no estaría porque está justo en resistencia. Que pueda subir, puede hacer cualquier cosa, pero vamos, esto no tiene ni nada que nos deba hacer pensar en comprar.
Caterpillar, Pablo nos dice que tiene una pregunta sobre este valor, si piensa que si se gira al alza podría romper los 400 y seguir subiendo Caterpillar en Estados Unidos.
Poder puede. ¿Que haya algo en el valor ahora inmediato que nos deba hacer pensar en ello? No. Caterpillar suele alternar movimientos al alza con este tipo de recortes. Los tiene en el pasado con mucha frecuencia. Entonces, ¿cómo hay que operar con Caterpillar? Pues planteándose uno compras cuando hace justo lo que ha hecho ahora. Es decir, ese tipo de caídas bastante fuera de la tendencia normal del mercado y, bueno, pues tenerlo como ahorro. Porque Caterpillar no te va a dar la alegría de subir cuando tú compres. No es un valor que tenga unas tendencias de libro. Entonces, si tú entras ahora comprador, lo normal es que en el tiempo salgas ganando. Pero que te pueda dar muy mala vida mientras, sí, es posible. Por eso les explico que yo, por las preguntas que me hacen de valores estadounidenses, no les puedo ayudar. Porque se necesita saber cómo funciona un valor para manejarse con él. Los españoles son bastante fáciles y la mayoría de los europeos. Los estadounidenses, cada uno tiene su manual. Son valores que llevan cotizando en el mercado, muchos de ellos más de 50 y 60 años. Y eso significa que tiene una idiosincrasia muy depurada ya después de tanto tiempo de cotización y saben cómo hacer los movimientos porque históricamente saben que de esa manera consiguen su efecto. Que es, por ejemplo, el caso de Caterpillar es muy evidente. Mantener fuera a los especuladores rápidos y mantener dentro a los ahorradores tranquilos. Un ahorrador tranquilo a mí no me puede preguntar porque yo no me dedico a ese ámbito. No sé.
Pues vamos a echar un vistazo a un valor español. Vamos a mirar, por ejemplo, Amadeus, de manera rápida, que nos queda poquito tiempo hasta que hagamos pausa. Nos pregunta Daniel si piensa que Amadeus puede superar resistencias pasadas.
Puede. Está bien porque ha hecho la pregunta con mucha precisión y la podemos contestar rápido. Puede.
Pues con esto nos quedamos. Hacemos una pausa y enseguida en unos minutos seguimos en el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.